Bacalà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas.
Tengo aquí en el guión de Maldini, lo primero dice: he recibido muchas críticas por no poner a Cristiano Ronaldo en el top 5 de jugadores de la historia. Y quiero explicar las razones. Mi top 5 es por este orden. Y ahora lo va a explicar Maldini. ¿Qué pasa? ¿Que te han dado mucha cera por no meter a Cristiano?
Sí, 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 me han dado mucha cera y lo quiero explicar. Yo quiero explicar por qué para mí Cristiano, ojo, podría ser el sexto, el séptimo. Habría que discutir con Ronaldo Nazario, por ejemplo, pero quiero explicar por qué. O sea, a ver, y esto no es una crítica a Cristiano. Es que la gente dice, no, es que como no le elige entre los cinco primeros de la historia, está diciendo que es malo, al revés, es un fenómeno. Pero, por ejemplo, yo creo que con Maradona y con Messi es que para mí estaba a bastante distancia, sinceramente, de cualquiera de los dos, en cuanto a talento. En cuanto a talento individual y en cuanto a, digamos, hacer por el equipo desde el punto de vista colectivo. Yo creo que Cristiano es un fenómeno, pero creo que está lejos, sinceramente, creo que está lejos de Maradona y de Messi. Y luego el tercero para mí sería Pelé, y estamos en la misma. O sea, Pelé es que tiene 3 mundiales y el primer mundial lo gana con 17 años. Y si tú ves jugar a Pelé, tenía una serie de condiciones: el manejo de las dos piernas, la potencia, el ser auténtico líder permanente del equipo en varias posiciones distintas. Yo creo que Pelé también para mí está por encima. Y podríamos discutir el cuarto y el quinto, que para mí son Di Stéfano y Johan Cruyff. Pero es que, por ejemplo, Di Stéfano, es verdad que ha ganado 5 Champions Cristiano, pero Di Stéfano ha ganado 4 Copas de Europa. Y yo creo que lo que más valoro de los jugadores es que sean adelantados a su tiempo. Y al final, Di Stéfano y Cruyff fueron 2 jugadores completamente adelantados a su tiempo en todos los sentidos. Cristiano es un fenómeno, es un jugador fantástico, ha ido evolucionando con la edad que tiene, tiene un mérito tremendo, pero yo creo que no es un jugador adelantado a su tiempo como lo ha sido, como lo fue Di Stéfano, que era el primer todocampista que yo he visto nunca. Ves jugar a Di Stéfano y realmente es impresionante, o Johan Cruyff, que era seguramente el único que podría estar, le podría incluso quitar el puesto al final cuando acabe su carrera Cristiano, podría ser a Cruyff. Pero yo sigo viendo a Cruyff por delante, sinceramente. Para mí Di Stéfano, para mí Cruyff es el mejor europeo de la historia y Cristiano es el segundo mejor europeo de la historia. Y entre el sexto y el séptimo dudaría, sinceramente, entre Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Vale. Pero bueno, lo de Cruyff fue adelantado a su tiempo. Un jugador que digamos que fue el que inició el fútbol moderno. O sea, en la historia del fútbol, para mí, en lo que es la historia del fútbol como tal, Cruyff está por delante de Cristiano Ronaldo. Yo entiendo que mucha gente no está de acuerdo. A ver, Cristiano ha ganado 5 Champions, 5 Balones de Oro, es el máximo goleador de la historia de las selecciones, además con una selección como Portugal, que no es potente, pero no es una ganadora histórica de mundiales o de Eurocopas. Pero aún así, para mí, no está en el top 5. Sinceramente, vale, no está
pues
en el top 5.
Nada, aclarado, es cuestión de opiniones y de gustos. Opiniones
claro,
y gustos.
Claro, claro, claro.
Bueno, como es el primer día de Champions, va a hacer Maldini sus vaticinios sobre o sus apuestas. Es valiente Maldini, porque luego esto te lo sacan y te lo recuerdan
bueno,
al final
no
de temporada.
Nada.
Pero no pasa nada. Esto hay que tomarlo como lo que es. Nada.
Un juego.
Un juego. Efectivamente, un juego. Nadie, si Maldini supiera cómo quedan los partidos, sería multimillonario porque haría la quiniela y lo acertaría todo y sería multimillonario. Que es multimillonario, pero por otras cosas, por su trabajo, no por la quiniela. No por la quiniela. A ver, te iba a decir, antes de lo de la Champions, como has estado en el campo, en el Camp Nou, quiero preguntarte qué es lo que has dicho en la tele, en tus redes, sobre lo que has visto del Barça hoy.
Bueno, me ha parecido una inferioridad manifiesta del Barça de principio a fin. Me ha parecido un equipo casi entregado por momentos. No porque no haya peleado, porque ha peleado, ha intentado tener intensidad, pero ha sido muy poco valiente. Empezó adelantando mucho la defensa, pero luego poco a poco fue reculando, y al final como que ha estado prácticamente entregado. Y luego las palabras de Piqué con el famoso esto es lo que hay, que ha dicho, es un poco eso. O sea, el Barça se ha sentido inferior y ha sido muy inferior, pero creo que el Barça tiene jugadores como para intentar hacer por lo menos un poco más, emparejar un poco más el partido ante un Bayern que tampoco ha hecho el mejor partido que le he visto al Bayern últimamente. Aún así, la superioridad ha sido manifiesta.
Sí. Manifiesta. A ver, bueno, pues al margen de esto, ¿quién es para ti el favorito número uno para ganar la Champions?
Pues el Paris Saint-Germain. Creo que es el equipo a batir. Ya sé que se la puede pegar, porque cuando eres gran favorito para una competición, todo lo que no sea ganarla no va a ser no cumplir la expectativa, pero un equipo que junta a Messi, a Mbappé y a Neymar, más lo que tiene alrededor, Es que ese es el equipo a batir. Yo no tengo ninguna duda con el equipo que ha montado. Y es verdad que Mbappé va a ser muy importante y Messi va a ser muy importante. Y quizá Neymar tiene que ponerse mejor en forma de cómo está. Pero para mí es el equipo a batir y es el gran favorito, que ya ha sido finalista hace 2 años y semifinalista el año pasado. O sea, estamos hablando de un equipo que ya está muy cerquita de ganarlo.
¿El segundo?
El segundo, el Manchester City. Quizá va a sorprender. No puedo ver el partido del Manchester United hoy, que ha perdido con los Swiss, se ha quedado con 10, ya lo he visto. Pero bueno, el Manchester City me parece superior, porque me parece un equipo que tiene un control de juego permanente. Y es verdad que le falta un 9 goleador, pero creo que el hecho de llegar a la final la temporada pasada le da el plus que le faltaba al equipo. Y a mí me parece que Guardiola, manejando al equipo como lo maneja, con el banquillo que tiene, con las posibilidades que tiene de todo tipo, creo que para mí es el segundo favorito. Sin duda, los dos primeros serían PSG y Manchester City.
Y luego hay un tercer escalón, ¿no?
Sí, hay un tercer escalón que sería el Bayern de Múnich, ya hemos visto hoy por qué, lógicamente, y aparte que no ha jugado al 100% hoy el Bayern, y el Chelsea. El Chelsea hoy ha ganado al Zenit 1-0, no ha podido ver el partido, lógicamente, pero el Chelsea con la llegada de Lukaku ha crecido mucho y tiene a Thomas Tuchel, que está manejando el equipo de maravilla. Aún así, yo creo que es un equipo que físicamente me cuesta creer que vaya a aguantar la temporada como aguantó la temporada pasada. Por eso yo creo que revalidar el título va a ser muy difícil y les veo un escaloncito por debajo pequeño, ¿eh? A Bayern y a Chelsea.
Vale.
Y luego ya pues con menos opciones, con bastantes menos opciones, sinceramente, el Manchester United, a pesar de que tiene a Cristiano, y no lo digo por la derrota de hoy, sino porque me parece que siendo un muy buen equipo, mucho mejor que la temporada pasada, les veo por debajo de los que he dicho ya. Por supuesto, Madrid, Barça y Atleti, los tres creo que están por debajo de los 4 equipos que he dicho. El Barça ha quedado claro. Yo creo que el Madrid le va a costar mucho aguantar físicamente la temporada con el equipo que tiene. Y luego el Atlético de Madrid, que de los 3 españoles me parece el más fiable en Champions, sinceramente. Y luego Liverpool también por debajo y seguramente incluso un escalón más abajo la Juventus, ya con otros equipos como el Dortmund, como el Milán, que tiene un gran mérito porque si ves la plantilla del Milán está muy lejos de la plantilla de otros equipos y aún así está compitiendo bastante bien. O el propio Inter de Milán, yo creo que ya son equipos claramente por debajo.
Oye, además en Italia, por ejemplo, la Juve está con muchos problemas, ¿no?
Bueno, la Juve está horrible, ya ha ganado 0-3 en Malmo, ante uno de los equipos más flojos de la Champions, pero está muy mal, lleva un punto en 3 partidos, está en la zona baja, y sobre todo el otro día en Nápoles dio una sensación de impotencia, yo creo que extrema, porque marcó Morata en el primer tiempo, pero a partir de ahí el Nápoles le echó atrás a la Juve y fue incapaz prácticamente de pasar el medio campo, o sea, el equipo no podía progresar, un poco lo que le ha pasado al Barça hoy, le faltaba mucho en el medio campo, jugó Locatelli de pivote y luego jugó con Rabiot al lado y la verdad que el equipo le faltaba Bentancur, que tampoco es ninguna maravilla, el equipo está muy mal, yo creo que salvo que mejore muchísimo Dybala, creo que la Juventus va a ser prácticamente imposible que revalide el título. Para mí el Inter es el gran favorito en Italia, pero sobre todo la Juventus estuvo mal, el Milan estuvo mejor contra la Lazio. Me imagino que habéis hablado ya mucho del Inter, pero sí. Hizo un muy buen primer tiempo, pero la segunda parte bajó bastante el nivel el Inter. Aún así me parece un buen equipo.
¿Qué tal estuvo Saúl debutando con el Chelsea?
Mal, bastante mal. Le dio la titularidad a Thomas Tuchel para que cogiera confianza, pero la tuvo que cambiar en el descanso porque fue el más flojo. Estuvo muy bien Kovacic al lado, pero el más flojo perdió muchos balones y yo sigo pensando que le va a costar mucho a Saúl jugar mucho en el Chelsea en partidos importantes y este primer tiempo lo demostró. Me parece que estuvo bastante errático y no dio sensación de que pueda imponerse en el puesto, ni mucho menos teniendo en cuenta que está por ahí Kanté, que está por ahí Jorginho y que está por ahí Kovacic. Es que sería el cuarto en esa posición.
Oye, ¿cuántos goles crees que va a meter Cristiano este año en el United? En la Premier.
Cristiano, hombre, yo creo que 30 meterá, 25, entre 25 y 30, sí, entre 25 y 30 meterá, sí, madre. Sí, la Juve ha metido ya muchísimo, yo creo que sí, porque el United es un equipo que ataca mucho, mucho, permanentemente, y yo creo que salvo lesión, que nadie espera, yo creo que 25 goles, entre 25 y 30 debería meter.
Venga, preguntas para Maldini.
Venga, Julio, mójate, ¿va a ganar Vinicius algún Balón de Oro en su carrera profesional? Un abrazo, crack.
Sí, que es muy joven, es muy difícil saberlo, pero hombre, no creo. Creo que hay jugadores que Mbappé, por ejemplo, tiene muchas más opciones y es solo un poquito mayor que él, ¿no? Yo creo que es difícil, la verdad.
Hola, Julio. ¿Cómo ves al Liverpool este año para competir por la Champions y la Premier? Un saludo, crack.
Bueno, pues el equipo no ha cambiado mucho. Ha fichado a Konaté, que va a ser un central importante, aunque le está costando entrar al principio. Yo le veo, ya lo he dicho en la Champions, un escalón claramente por debajo de los primeros. Y en la Premier también le veo por debajo del City, por ejemplo, aunque sí que estará más cerca en la Premier que en la Champions, seguramente.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo ves un posible fichaje de Kimmich para el Real Madrid para la temporada que viene? Un abrazo, crack.
Bueno, me parecería fantástico. Kimmich me parece el mejor mediocentro que hay en el mundo. O sea, por ejemplo, si hablamos de mediocentros defensivos, Casemiro es el mejor. Pero si hablamos de pivotes digamos, con todos los conceptos de un futbolista, es decir, recuperación, creación, distribución en largo, en corto, disparo, me parece el mejor mediocentro que hay en el mundo, Kimmich, y hoy lo he vuelto a demostrar, que ha hecho un partidazo.
Hola, Julio, ¿qué tal? Te quería preguntar a ver qué tal ves, independientemente del resultado de hoy, a ver qué tal ves la progresión del Barça en esta temporada. ¿Crees que será un buen año en la era post-Messi o crees que están abocados al desastre?
No tiene buena pinta, no tiene buena pinta, a ver, Maldini.
No tiene buena pinta, no creo. Necesita recuperar rápidamente a Ansu Fati, a Dembélé, necesita que Piqué esté bien, que Busquets mejore, y con eso el equipo mejorará y podrá competir en la Liga. Arriba seguro, eso seguro, que lo competirá. En la Champions lo veo muy difícil, creo que es un año de transición muy duro para el Barça.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.